Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Último programa del año de Gente de a pie. Mañana Nacional está al aire con programación especial y todo lo demás, pero el nuestro es el último hoy. Y como tal, como suele pasar, va a ser un programa que te prometemos hasta las 5 de la tarde por Nacional, Nacional Folclórica y un conjunto de emisoras de todo el territorio patrio, una cantidad interesante de columnistas, una cantidad de temáticas, tratando de, en fin, de responder a lo que entendemos te puede interesar. Vamos a hacer el esfuerzo, ojalá nos salga bien. Tendremos de todo un poco y ya te iremos contando, desde cine hasta música, pasando por política, y me quedo corto en todo. Y ya vamos entonces a decir cómo podés comunicarte con nosotros en este que es, te insisto, el último programa de este ciclo, y tenemos todos los acuerdos y todo armado para el 7 de febrero volver a estar acá en la radio pública, en las demás emisoras. Carla Ruiz, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola Mario, ¿cómo va? Buenas tardes. WhatsApp 11-65-840870, allí por escrito tu mensaje con tu nombre y de dónde sos, y si no lo mismo, pero en el contestador 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870.
Columnistas, buenas tardes. Martín Rodríguez, ¿con qué vendrás hoy?
Buenas tardes, Mario. Bueno, el último día, como vos dijiste, vamos a hacer un balance del año. Palabras que se usaron, palabras que llegaron, que en realidad se usaban, pero que se pusieron un poquito más de moda. Búsquedas de Google. ¿Qué se preguntó la gente? ¿Qué fue lo más buscado? ¿Cómo hago? Por ejemplo, ¿qué? ¿No? Si uno pone ahí un buscador de Trending Topics y se puede regionalizar, se puede ubicar en la Argentina. Y cuáles fueron las preguntas recurrentes de muchas personas que utilizan esa plataforma. Y alguna cuestión más sobre este 2021 que, bueno, que por, en un sentido, por suerte, termina.
Juan Manuel Carr, ¿cómo andás vos?
Bien, muy bien, acá acompañando a este equipazo en este último día. Se hizo largo el final, me parece, del año. Empezó muy dinámico y en noviembre y diciembre ya se nos hizo un poco más largo. Hoy vamos también con un panorama 2021 de los hechos que sacudieron a la política internacional desde la toma del Capitolio el 6 de enero hasta el fin de la era Merkel el 8 de diciembre. O sea, tenemos de todo un poco para hablar. En el medio hubo los Pandora Papers, Afganistán bajo dominio talibán. Bueno, muchas cosas que vamos a compartir hoy acá en Gente de a pie, Mario.
¿Te acordás de esos gamberros tarados y fachos que tomaron el Capitolio? ¡Mi Dios, qué personajes! Y ojo que uno se los toma en broma por la pinta que tiene, pero son peligrosísimos. De eso nos va a hablar Juan Manuel, sabiendo de lo que habla. Miguel Fernández, buenas tardes. Ahí viene la propuesta de cine para matizar un poco. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien?
Bien.
Y sí, último programa del año, es ideal para el balance, yo no voy a quedar afuera de eso, así que vamos a hablar de 10 películas argentinas que tuvieron su estreno en este 2021, 10 películas que creo que son de las más destacadas, de las más valiosas que nos dio el cine nacional este año.
Y está con nosotros también, tomando asiento, ocupando estrado, Gerardo Villar, que nos acompaña hoy, porque después en la editorial cuento alguna cosita más, pero de pronto Gerardo Villar está acá con la viola a cuestas. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va?
Bien.
Buenas tardes.
Viene Gerardo, en este momento está de elegante, por elegantísimo, y así presentará el tema que armaron con Beto Sol, así que llegará, pero luego a última hora te pondrás el smoking para dirigir el coro.
Sí, 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 ni hablar, vengo totalmente preparado para un super coro hoy.
Impresionante. Hay que ver si los coreutas están preparados, pero saldremos. En todo caso, es regla de estilo de este programa terminar con el coro y así lo haremos. Todo esto dicho y todo esto prometido, y lo prometido ya es deuda, te pido por favor, Carla, el título del editorial de hoy.
Hoy empiezo por el final.
más de cuatro dirán, vaya novedad. Nunca empezás por donde debe empezarse. Es que a menudo, qué sé yo, nunca empezás por donde debe empezarse, arrancás del medio, después volvés con raconto, sos de dar vuelta, oraciones subordinadas, qué sé yo. A veces te entiendo, a veces no, a veces te aprecio, a veces no. Pero oye, ¿qué quiero significar cuando digo que empiezo por el final? Que estamos, algo que adelantamos, que es el último programa de un ciclo, o sea, de una temporada, el año que viene volvemos. Llevamos 2 años acá al aire, 2 años que han sido distintos. El año pasado lleno de vicisitudes, de cambios, de mutaciones de horario, qué sé yo, muy condicionados por el aislamiento social obligatorio y lo preventivo obligatorio, y luego por el dispo. O sea, y eso impactó en el programa, en la programación de Nacional, y estuvo muy bien, por cierto. Y este año, ya desde fines del año pasado, y con prolongación en este año, trabajamos en este horario de 15 a 17 en forma regular, con algunas variaciones. En algún momento hubo más personas en el estudio, siempre alguna locutora presente, bancando y, ¿cómo se llama?, y manejando, bastoneando. Vinieron, algunas veces vinieron algunos columnistas, algunas, en fin, eso fue rotando. Quien les habla estuvo varios meses sin venir y ya está viniendo hace varios meses. Las circunstancias variaron, pero en todo caso trabajamos con regularidad, horarios regulares, presencias, este equipo que vamos teniendo. Y entonces, en el momento de poner fin a una segunda temporada, que fue compleja, que fue difícil, porque te cuento que hemos trabajado de muchas maneras, que algunos hemos venido al estudio, algunos han venido todo el tiempo, otros hemos venido varios meses, otros, pero en general nos hemos alternado, y en realidad nunca nuestro equipo estuvo íntegro en este estudio. O sea, así no lo hemos trabajado, por circunstancias que impone la pandemia, y que inclusive en este momento, no quiero recargar las tintas sobre eso, pero que en este momento hay más preocupación de que lo que estamos haciendo ahora, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, que puede hacerse o que no. En todo este esquema hemos podido, con reglas de cuidado importante, una adecuación física de este estudio de la radio, cuidados de limpieza y desinfección de compañeras y compañeros que vienen después de cada programa, que trabajan y demás, que ayudan, que limpian los micrófonos, que limpian las mesas y demás, se trabaja distinto. La radio se labura distinto. Unas cosas preciosas que tenía la radio, y un día volverá a tener, no sé, era que la mesa de la radio era, en términos técnicos, lo que los especialistas en comunicación de la Universidad de Harvard llaman un quilombo. Uh-huh. O sea, había galletita, mate, café, bebidas, que aparte los que terminaban por ahí no tenían la delicadeza, el cuidado, la avaricia de llevarse lo que quedaba, aquello, y las cosas circulaban, había amiguitas, que yo, muchas de esas cosas prácticamente han cesado, es distinto, y de nuevo, está bien, porque es cuidado, y es una pena, porque eso te da una naturalidad en el medio de comunicación en el que estás actuando, que por ejemplo no tenés en otros, y que hace a esto, que es algo fundamental, que es esto, la naturalidad de la radio. Ha sido entonces gratísimo y difícil trabajar, un poco más difícil que en otras temporadas. Nos ha ayudado muchísimo, y lo que quiero hacer, lo que empiezo por el final, es agradecer. Porque por ahí al final, no tanto, pero al final, viste, se viene el coro, se viene la música, uno saluda, y por ahí no agradece a todos y todas aquellos a los que debe agradecer. Dicho sea de paso, tal vez ahora también me coma alguien, pero en todo caso lo que quiero decir es que quiero agradecer, primero al oyentado. Segundo, a la radio, si se quiere, el orden es arbitrario, es random. La oyentada primero puede ser, las autoridades de la radio que nos han dado la oportunidad, y lo que es la totalidad del equipo, desde columnistas, columnistas y columnistas que acompañan, hasta equipo de producción, hasta las locutoras que nos han acompañado, hasta operadores y operadoras, más operadoras que operadores, toda la gente que forma un equipo sin el cual las cosas sencillamente no funcionan, no se hacen y no caminan. Uno, quien les habla, trata de estar al micrófono sin agregar bronca a la bronca, sin agregar bilis a la bilis, sin ser un repetidor de indignación. Muchas cosas malas pasan en la vida, muchas cosas malas pasan en el mundo y muchas cosas malas informamos. De cualquier modo, tratamos de informarla de modo tal de no generar artificialmente y con un criterio que el que vos quieras, ser nosotros sumar dolor al dolor, tristeza a la tristeza, llanto al llanto. Puedo dar un ejemplo, podría dar 100. Irina Hauser hace entrevistas a personas que sufren circunstancias atroces. Y pueden decir lo que quieran, y pueden tener un rato largo, y pueden expresarse, y pueden transmitir lo que les pasa. Lo que tratamos en esos casos es que no convertirnos con histrionismo, con cierta moralidad, en el centro de esa situación y decir, nosotros somos la voz de los que no tienen voz. No, la voz la tienen otras y otros, nosotros reporteamos, entrevistamos, laburamos y demás. ¿Cómo podemos hacer eso? Precisamente porque uno cuenta con lo que uno llama un equipazo que te tranquiliza, que te ordena y que te ayuda a la tarea que tenemos, que es producir contenidos y emitirlos de una determinada manera. Tengo en este momento a la vista a varios de nuestros columnistas. Diré una cosa muy rápida, me quedaré corto, pero diré, ¿alguien cree que Juan Manuel Carg sabe menos de política internacional que la mayoría de las personas? O lo pongo al revés, ¿alguien duda de que Juan Manuel Carg sabe más de política internacional que mucha gente y que aparte se informa todo el tiempo y que aparte busca en redes y que aparte cada columna la prepara con cierta devoción y elige ciertos audios que entonces van, pasan por la producción de este programa, se conectan con la gente de técnica y se pasan al aire y acá aparece todo que salió del chiripa? No salió nada del chiripa y se está conversando esta mañana y los audios van y vienen. Y Juan Manuel hace eso. ¿Alguien duda que Mariana Enríquez es una persona que conoce más de libros, de cultura, de cine que la mayoría de las personas? Vamos. ¿Alguien duda que Irina Hauser conoce los temas que trabaja, que ha estudiado, que ha dialogado previamente con las personas que reportea para saber cuáles son sus vivencias, sus dificultades y demás, que no va al toro en una conversación o demás? ¿Alguien duda que Martín Rodríguez conoce los poetas que divulga? ¿Alguien duda que Martín Rodríguez, aparte de un difusor de la poesía, es un poeta, cosas que vienen medianamente junto? ¿Alguien duda de la versátil capacidad informativa de Martín Rodríguez? ¿Alguien duda que nuestras y nuestros productores que se han incorporado como columnistas en estas temporadas y que vienen muy bien, Paula Nicolini, a quien le mandamos un beso especial y todos sabemos por qué, Miguel Fernández y Erika Sotomayor, que trabajan más bien en producción, ¿alguien duda que laburan un montón para hacer lo suyo, que los preparan, que los estudian, que acuden a audios, que trabajan, que piensan en su tiempo, que tienen un pequeño guión para una columna de 10 minutos? Un orgullo, digo, la única persona acá que habla 10 minutos sin una ayuda a memoria es quien te habla. O sea, y así sale. ¿Qué le vas a hacer? No importa, pero es la única. Los demás vienen con trabajo hecho, con... Y entonces ocurre algo que vos notás, que es que al aire media un grado de tranquilidad, de simpatía y de sentido de equipo que vos notás, aunque no lo notes. Que se nota aunque no lo digas. El aire es muy delator, ¿viste? El aire es muy buchón. Entonces vos podés decir, bueno, Weinfeld lo odia a Martín Rodríguez, pero no se pelean al aire y nadie se entera, digamos. Bueno, no funciona así. Vos sabés que si Weinfeld lo odiara a Martín Rodríguez, se tuvieran bronca y tuvieran una situación de competencia, o Martín tuviera... A Viñeschi me lo olvidé. Sergio Viñeschi. ¿Sabe de historia? ¿Viñeschi o no sabe el profesor? ¿Qué? Digo, ¿cuántos seminarios armó Viñeschi? ¿Cuánto sabe de historia? ¿Viste que me olvidé de ello? Vamos a seguir. Si Martín y Sergio se odiaran en algún cruce en el aire, se notaría aunque no lo dijeran. El aire denuncia y dice eso. Los técnicos, los equipos técnicos, operadores y operadoras que nos han acompañado muy generosamente. No voy a mencionar de uno por razón de una, porque hay más mujeres que hombres, por razones de tiempo, pero sí decir esto. El operador está del otro, por ahí mucha gente conoce, alguna no. Está del otro lado del cristal, mirándonos la cara. No le escuchás la voz. Trabajan todo el tiempo. emiten los sonidos, si no escuchan la voz, y emiten los sonidos, escucharla. La vida es así, la vida es paradójica, el aire es paradójico. En este programa se viene Juan Manuel Cargo y tendrá X audios, Martín Rodríguez tendrá alguno, Beto Solas y Gerardo han preparado, Beto Solas, Gerardo y Hernán Fres tienen una pista preparada que se ha traído y que viene de otro tiempo, pero que está hecha. Todo eso hay que aplicarlo y dispararlo y está fenómeno. Y la persona aparte, vos, si vos contás con personas que escuchan el programa, te agrega algo. La gracia de la radio, la gracia de equipo es que la gente te agregue valor. Que cada uno, cada una que venga, agregue algo, sume algo. Si nosotros decimos lo que vos sabés, y vos sabés mucho, vos sos una persona informada, politizada, escuchás esta radio, escuchás otras, mirás redes, mirás programas de televisión, espías los diarios, perdón. Vos sabés mucho. Ahora, resulta que si vos nos escuchás y nosotros te damos más de lo mismo, eso no está prohibido, se hace bastante. Para mi gusto, demasiado. ¿Vale? Pero va en criterio. La idea nuestra no es exactamente esa. La idea esa es que de gente a pie te llevaste algo. Una canción que no conocías, un nombre de un poeta que jamás habías escuchado, un poema que puso Martín por ahí, una canción que armaron los musiqueros, una referencia musical que hizo el gran Beto Solas, al que también le mandamos un abrazo especial en el día de hoy, un tramo de historia que cuenta Sergio con un audio reconocido y con otro, en cambio, que no juna a nadie. En todo caso, todas esas coordinaciones y todas esas vinculaciones son parte de la oferta que te hacemos, y la oferta se hace fácil porque técnicamente te ayuda. Estoy acá en la radio, estoy chocho de estar en la radio después de haber estado muchos meses trabajando por Zoom. Trabajé chocho por Zoom, pero recién ahora empiezo a darme cuenta del esfuerzo que significó, para mí inclusive. Lo que quiero decir también es que este programa pudo combinar estudio y Zoom en proporciones muy variadas porque los técnicos de esta radio pública ayudaron mucho al diseño del Zoom, que parece una soncera, pero no lo es tanto, a las coordinaciones y demás, y eso también permite que uno haga algo, que es lo que siempre me dicen los productores, no sé hasta dónde llega, pero me gusta decir, Mario, estate tranqui. Mario en general está tranqui, en un sentido. Es un poquito dinámico, un poquito verborrágico. En general está tranqui. ¿Por qué está tranqui? Porque tiene mucho, mucho en que recostarse. Porque tiene mucho, mucho en que confiar. Porque tiene mucha gente que hace su laburo fantásticamente. Vuelvo a la cuestión de los operadores, porque me perdí en el camino. Digo, hay un guión de este programa que dice que en su momento, en un rato, va a estar la canción, la pista de Beto. En otro rato van a estar audios de Martín Rodríguez. En otro rato van a estar audios de Juan Manuel Carg. En otro rato estaremos acá al aire con el coro y demás. Ahora, de pronto uno dice, porque habla el cohete como está haciendo ahora, Carla siente, ¿no? Claro, está bien, ya sabe. Uno dice al pasar, pero no, está todo, hay un guión enorme, hay una cantidad de cosas, y de repente uno dice, uy, la marcha de San Lorenzo. ¿Por qué se acuerda? Porque asocia, es una capacidad, tampoco una asociación, por lo menos es una capacidad asociativa tampoco muy luminosa, con él. Pero bueno, uno dice la marcha de San Lorenzo, y entonces, o dice menos que eso, dice, uy, la marcha esa que no me acuerdo cuál era, esa que habla de San Martín y que el Clarín. Y entonces a los 30 segundos suena la marcha de San Lorenzo. Por resulta que la persona que está del otro lado del cristal está con todas las neuronas y toda la concentración puesta acá. Podría no estarlo, porque muchos trabajos, inclusive trabajos interesantes, inteligentes, como ese que están haciendo, que digamos, el cual, digo, yo no sé tocar una tecla, ¿no? A mí pedime sintonía fina y ya, digo, estás tronado. Pero que muchas personas no sabríamos hacer. Pero, digamos, cualquiera puede estar con el 100% de concentración o no. Yo he sido abogado laboralista, Gerardo. Yo he conocido tipos que laburaban en un balancín y comían un sándwich al mismo tiempo, y en la mayoría de los casos no les pasaba nada. Una vez les pasó. Pero, digamos, en la mayoría de los casos no les pasaba nada. Porque, bueno, porque uno tiene un acostumbramiento profesional y puede desligarse. Esto es una de las cuestiones que sucede mucho en los mal llamados accidentes de trabajo, me fui y vuelvo, Pero también, ¿qué quiero decir con esto? En el trabajo de todos, de todos los que no están al micrófono, que estamos al micrófono también, pero los que no están al micrófono, es magna concentración. Yo veo cómo sumo, qué sumé hoy, dice alguien. Responder a todos los estímulos que me dieron, y encima puse la marcha de San Lorenzo, porque el salame de Guaim, la mencionó la pasada, para mejor no se acordaba el título, y encima la marcha de San Lorenzo aparece 30 o 40 segundos después, porque si no el oído de la oyentada no lo recibe, y aparece un momento que no le tapa la voz ni a Carla, ni a Gerardo, ni a nadie, aparece gratamente y suma y suma. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el servicio de comunicación audiovisual, te lo he dicho más de una vez, pero en broma antes, que nosotros prestamos parte de la base de que un programa en la radio pública tiene que ser bueno. Pero bueno es una cosa difícil de tarifar, ¿viste? Bueno, qué sé yo, está bueno. Mejor que los otros, bueno, qué sé yo, el que maneja el rank, ¿viste? Como Martín Fierro, ¿viste? Yo soy Aptra, yo decido, qué sé yo. ¿Qué es distinto? Para lo primero que tenés que ser, creo yo, no soy el gerente de programación de la radio pública, soy el Gil que conduce un programa. O sea, esto es lo que la propuesta para X horas por semana en este medio. Si esta radio tuviera todos programas como este, desde por sí no estaría bien. No sería grato, no sería interesante y no tendría diversidad. Pero hay algo en todas las discusiones que se tienen sobre medios públicos que sí me parece interesante, que es cierta vocación de ser distinto. Alguna cosa de distinción tenés que mostrar. Cada quien muestra distinción en sentido diferente, no de calidad, si creen, calidad también. Diferenciarte un poco, no, es decir, hay muchos géneros comunes en la radio, ponele que nosotros tratamos de hacer algo ligeramente distinto, relativamente distinto. Todo esto se puede hacer porque uno cuenta con una cofradía para nada secreta de personas que le cooperan, de una cantidad muy grande. Algunos han venido por diálogo, por conversación, y los he elegido yo para trabajar en este programa durante muchos años. Algunos trabajan hace muchísimo tiempo. Otros forman parte de equipos de la radio, bueno, y se van sumando. Cuando el equipo es bueno, cuando el equipo tiene una dinámica de trabajo, cuando existe buena onda, cuando existe respeto por los demás, es fácil que las personas que se suman agreguen por ese lado si tienen disposición y si tienen con qué decir. Si no, está frito. Pero en todo caso hay margen para hacerlo y esto se aprende. Alguna vez, y empiezo a terminar, hace muchísimos años leí un cuento de ciencia ficción que se llamaba Narapoya, el cual había un ñato que iba a un psicólogo y le explicaba que él tenía alguna fantasía con gente que lo seguía. Y el psicólogo decía, esa es una papona, el mundo está lleno de paranoicos. Dice, gente, ¿usted qué cree, que lo joden? No, yo creo que todos me quieren ayudar. Yo creo que la gente... Claro, que la gente va por la calle y me quiere ayudar. Yo no creo eso en la vida, vos lo sabés. ¿Cómo voy a creer eso en la vida? Digamos, teniendo una formación política, cierto criterio, viviendo en la patria que vivo, no sé. Pero hay algo que sí tengo cuando estamos acá. Acá uno vive la sensación de que todos y todas quieren cooperar. ¿Y sabés por qué tiene esa sensación, esa percepción? Porque sabe que es así. Porque no es un capricho ni nada, es la conformación de un vasto equipo al cual uno sencillamente le agradece. Si me comía alguien, igual ya, digamos, he sabido que les he venido diciendo de a uno y de a una a todas. Lo que quiero decir es, empezando por aquellos y aquellas que están en todos los rincones de Argentina escuchándonos y acompañándonos, lo que uno quiere decir para empezar y terminar es muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, orgullo de estar acá, y la sensación, a veces, la percepción, la idea de que a veces las cosas salen bien sencillamente porque uno labura mucho, está con gente que labura mucho y está maravillosamente acompañado.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Se presentó en el Partido de la Costa el nuevo sistema integral de emergencias. se articularán las tareas del sistema de salud de la municipalidad, defensa civil, bomberos voluntarios y la policía local y provincial. La presentación fue realizada en San Bernardo y contó con la presencia del intendente Cristian Cardoso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y vecinos de esa localidad. Hay alivio en la Patagonia por la llegada de lluvias para combatir los incendios.
La lluvia llegó a la región y esto dio un leve respiro en el incendio originado en Lago Martín. Se habilitó con extrema precaución la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón. Ayer miércoles, las condiciones climáticas hicieron que el fuego se avivara y avanzara rápidamente. Llegó primero hacia la ruta 40 y esto obligó a cortar totalmente el tránsito entre Bariloche y El Bolsón. Durante la noche, las lluvias y las bajas temperaturas ayudaron a que el fuego disminuya su intensidad, habilitando la circulación esta mañana. La Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, dijo que continúan las tareas para tratar de controlar el incendio.
Se espera una ventana climática que nos va a permitir trabajar en condiciones más favorables. Lo que definimos en esta reunión que acabamos de tener todos los organismos provinciales y nacionales y los vecinos también, es que vamos a aprovechar estos días, entendiendo que todos debemos trabajar como un gran equipo, evitar que el fuego se acerque a la zona poblada.
Informó Vanessa Nicolini, desde Radio Nacional Bariloche.
Internacionales.
España registró más de 100.000 casos de COVID en un día. El gobierno redujo los aforos en los estadios de fútbol a un máximo del 75%. También acortó de 10 a 7 días la duración de la cuarentena en pacientes infectados.
Datos del tiempo.
En Bariloche la temperatura es de 16 grados, humedad 34%, con cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, 35 grados una décima, humedad 43%, con cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
A un año de una conquista histórica.
Con la presencia de 67 senadores y senadoras, comenzó la sesión en el Senado de la Nación para tratar la regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
La penalización del aborto tiene un impacto absolutamente diferenciado entre las personas con capacidades de estar pobres y jóvenes.
La coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista realizó un picadito abortero en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Creo que siempre que se trata de ampliar derechos es importante estar en la calle para demostrar que un pueblo está exigiendo, en este caso, una deuda de la democracia.
La directora de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Concepción del Uruguay.
Este derecho brinda mayor autonomía a decidir sobre nuestros propios cuerpos y a elegir nuestros proyectos de vida.
Continúa en el Senado de la Nación el debate por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Chaco aportará 2 votos en contra y 1 a favor.
Resulta aprobado. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, resulta aprobado.
Es ley.
Área de Géneros, Radio Nacional.
Nuevos créditos a tasa cero para las y los monotributistas. Ahora podés tener hasta 150 mil pesos para reactivar, impulsar y seguir poniendo en marcha el consumo, la producción y el trabajo. Ingresá con la clave fiscal en afip.gov.ar o desde el portal de Monotributo y accede a tu crédito tasa cero. Sigamos en marcha. Más información en afip.gov.ar/crédito tasa cero. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Diciembre. Mes 12. Todo el año. Es nacional.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y ya está con nosotros ahora sí Gerardo Villar, ayudándonos a presentar el tema musical de hoy, que viene también bien laburado.
Bueno, este tema musical, hermosísimo tema, canción de Las Simples Cosas, de César Isela, bueno, cantado por Beto, no es que sea mi amigo, pero qué bien que canta el Beto, maravillosamente, y con un agregado que es un chelo, grabado varias veces por una amiga que es Aldana Zuccarelli, de Tristán Suárez, que eso nosotros vimos en el sur, pero ella está más al sur del sur, ¿me entendés? Es, sí. Es el recontra sur. Grabó, ya no recuerdo, pero dos o tres chelos, o sea, se sobregraba, y también hay unos coritos medio celestiales ahí sobre el final del tema.
Eso, por ejemplo, y ya lo pasamos, la canción de Las Simples Cosas, es parte de esto, lo que decimos, el laburito que viene en una canción que dura 4 minutos. No te digo cuánto tiempo insumió prepararlo, pero queda esto y escucharlo.
Siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple. Las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, bien. Entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Cosas simples, las que fue el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Bueno, entonces canción de las simples cosas con un caso curioso de olvido, porque me olvidé que toqué la guitarra yo en este tema. Y la mezcla y edición maravillosa de Hernán Fredes.
Gerardo Villar, Beto Solas, impresionante, gracias.
Gente de a pie, hasta las 17.
Martín Rodríguez, te estamos escuchando. Novedades del año, palabras, búsquedas de Google. Qué linda promesa trajiste. A ver cómo cumplís, Martíncho.
Ya que hablamos del año, Mario, el año pasado hicimos una columna parecida porque podemos repetir el formato, pero el contenido cambia, porque cada año tiene lo nuevo. Y el año pasado decíamos el Zoom, ¿no? Como una gran incorporación a nuestra vida. Pero decías, Martín, te estamos escuchando. Y había un meme muy gracioso que comparaba el Zoom con el juego de la copa, ¿te acordás? Que decía, Martín, estás ahí, si estás ahí, movete, ¿no? Hay algo medio esotérico, extraño en el lenguaje del Zoom, ¿no? Me parece que nos comunicamos entre espíritus, pero bueno, valga el chiste para recordar algo que ya ahora decís el Zoom, y dentro de poco te lo venden en San Telmo el Zoom, ¿no? Digamos, te lo venden como una vieja moneda. ¿Cuáles son las... Una particularidad de este año es que no resolvió muchas cosas que parecían resueltas. O sea, acá me detengo un poco en la política. Voy a tratar de viajar entre varios tópicos para ver, ¿no?, qué pasó en la política, qué pasó en el lenguaje, en la política, qué pasó en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué pasa en la música. Y entonces, en términos políticos, uno podría decir, este año es un año, Jorge Asís lo llamó el año inútil. Es un poco exagerado, pero por otro lado podríamos pensar en algunas cosas que sí, que efectivamente no, para efectivamente no se resolvieron del todo, en los nudos que tiene la política. Tal vez nunca se resuelven en un año todas las cosas, pero no se cerró el acuerdo con el fondo. Eso sí es un tema, digamos, de importancia pública real, ¿no? No se resolvieron las internas de las coaliciones políticas, es decir, aquellos que creían que iba a destrabar los liderazgos, tanto de Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, finalmente las elecciones filtraron, movieron la estantería, pero no cambió nada. Así, a mi juicio, Cristina y Macri siguen siendo dos figuras decisivas de la política. Nadie puede decir se corrieron o los mandaron a cuarteles de invierno. La sociedad fue vacunada, pero seguimos en pandemia, digamos, ¿no? Y ni siquiera la vacunación, que es un tema, diría, una batalla cultural que el gobierno ganó. Ahora vamos a ver algo sobre eso que me parece importante. El gobierno ganó la batalla cultural, es decir, la gente se vacunó. Pero el vacunado no fue un voto, ¿no? Sí, no todo vacunado fue a votar con la vacuna en la mano. Fueron a votar las opciones electorales que eligieron por afuera de la cuestión vacunatoria. Y por último, medio en broma, medio en serio, el peronismo perdió el quórum en el Senado, pero no tanto, ¿no? Digamos, tal lo que ocurrió ayer. De modo que en la política no podríamos decir que cambió demasiado este año 2021 y vamos hacia un 2022. Difícil y no electoral. Difícil y no electoral, que eso hace las cosas distintas también. Palabras que incorporamos al vocabulario, Mario. Yo diría, no son palabras nuevas, no se inventó, ¿viste? No, que de repente aparecimos hablando en esperanto. Pero de algún modo, claro, pero son palabras que estaban ahí y que tomaron fuerza. Yo diría, para decirlo sintético, que a mí estas cosas que voy a decir no me conforman tanto, pero para decirlo sintético, mucho del lenguaje que entró por derecha. Se me ocurren casta, por ejemplo, que era una palabra, la casta. Era una palabra que hace 10 años, Carlos no me va a dejar mentir, la usaba Podemos. Pablo Iglesias decía casta cada 10 minutos. Y Nigo Errejón y toda la banda de Podemos, digamos. Hoy es una palabra de uso distinto, ¿no? Ideológicamente diríamos en el otro polo, incluso en España, la España de Vox, ¿no? Pero no importa, acá en Argentina es una palabra que se incorporó más al lenguaje de rechazo a la política que otra cosa. La palabra libertarios, ¿no? Una nueva identidad que organizó un cierto sector del voto y tenía una cierta ideología que anduvo sobrevolando por todos lados. Planes, planeros, pobrismo, también, no son nuevas. Pero es una palabra de uso permanente. Uno prendés La Nación Más y si a los 10 minutos no dijeron planeros, cambié de canal porque te equivocaste, ¿viste? No estás viendo La Nación Más, ¿viste? O sea, y vacunatorio VIP, que apareció también como un sello, ¿no? Como una especie de etiquetado frontal que tuvo el 2021 y que fue, creo yo, el principio de un costo que pagó el gobierno un costo político que pagó el gobierno. Yo creo que eso más la foto, diríamos, la famosa foto, fueron dos ejes fuertes, ¿no?, en el discurso opositor. Otra cuestión que apareció en escena en este 2021 podría ser algo así como la revancha de los economistas. Acá también habría que hacerle lugar a lo que entró por derecha, para decirlo rápido. Primero, el Congreso se llenó de economistas. Se llenó. Ingresaron más. Que además tienen una visibilidad mediática muy fuerte, muy potente. Los nombro, para que no queden dudas. Tetaz, Expert, Milei, bueno, La Espina, y te diría el reingreso de López Murphy, que fue un hombre de la política que de algún modo apagó su estrella en 2003, cuando fue candidato a presidente y tuvo una candidatura más que importante en términos de votos, y que tuvo mucho que ver con aquel clima de época. López Murphy fue el hombre, miremos esta paradoja, a 20 años del 2001, López Murphy fue el hombre que propuso un ajuste que ni siquiera era viable para la sensibilidad de la Rúa, que estaba medio entregado, ¿no? Y en esa propuesta tan a la derecha sobrevive, diríamos, a la lluvia ácida del 2001 y del estallido social. Y reaparece en escena en este año, en estas elecciones. Y hay un dato que uno lo puede recoger de los libros y las investigaciones que hizo el bueno de Gabriel Bomaro sobre el PRO, sobre todo en la gestación del PRO, la usina que era el grupo Sofía, etcétera, etcétera, que venía un poco de los focus group y que decía, ellos en su votante, en su potencial votante, decía, acá falta decisión de hacer lo que hay que hacer. Él recogía esta frase. ¿Y qué era hacer lo que hay que hacer? Y mucha gente decía, literalmente, lo que quiso hacer López Murphy y no lo dejaron. Fijemos este no lo dejaron. Si traemos la frase de estos días de la Gestapo y omitimos la parte de Gestapo, toda la parte, digamos, ¿no? La parte que uno se repudia sola, diríamos, ¿no? La parte de la frase que se repudia sola. Hay un elemento muy constitutivo del discurso macrista que es lo que no nos deja. ¿Qué es lo que no se deja? El ajuste. Es decir, hay algo de límite invisible pero a la vez infranqueable que está en el ambiente político y que tal vez es una herencia del 2001, es el ajuste no se puede. Pero paradójicamente este año, la palabra casta volvió a escena, es una palabra que tiene una reminiscencia que se vayan todos, y a la vez, en simultáneo, aparece la idea libertaria de hacer el ajuste definitivo, el ajuste que la Argentina necesita para siempre, el ajuste que la política no sabe hacer, no quiere hacer o no puede hacer. Bueno, es una paradoja. Si se recuerda el 2001, también, con una parte, se sabe, ¿no? Decimos, en 2001 hacia atrás proyecta el rechazo al neoliberalismo. Y hacia adelante, una especie de modelo de no estallido, ¿no? Y en algún punto, a estos 20 años, se recordó con estos dos elementos tan fuertes, tan presentes, probablemente muy mediáticos, porque también recordemos que esto ha sido algo muy, muy de los medios. Hago una pausita acá para entrar en otra zona, que es, ¿cómo Catso se puede saber en este 2021 cuál es la canción o el hit del año? Nosotros somos, incluso imagino que Carg y yo, que somos más del rock, ya somos grandes valores del rock. Vos, Mario, ya sos un poco más tanguero, Mario, pero también te gusta algo picoteaste del rock, ¿no? Pero somos grandes valores del rock, sí, el disco del año. Había dos encuestas en realidad, que era, primero la del suplemento Sí de Clarín, y después la del suplemento No, de Página 12, muy simpática la conversación, digamos, entre suplementos. Y me acuerdo que la del suplemento Sí era un relojito que el Indio Solari respondía. Yo me lo compraba ese viernes para ir a leer, los jueves salía la de Página y los viernes salía el de Clarín. Y era la época, además, que entraba quien tocaba. Vos ves la grilla de los que tocaban en ese momento en el Salón Pueyrredón, en Cemento, en cualquier lado, y era un rock exquisito, Mario, tocaban todas las bandas que a nosotros nos gusta. Pero bueno, en ese momento el Indio respondía. Pero acá el punto era que uno decía el disco del año, qué sé yo, no sé, para decirlo mal y pronto, la era de la boludez, de Divididos, o El Amor Después del Amor, de Fito, eran discos del año, clavados, ¿viste? Hoy no tenés ni un hit del año. Escuchemos esto que dice Agustina Escobar, que es amiga de la casa porque conduce un programa los domingos en Nacional Rock y es productora, es joven, es muy joven, nacida en los casi segunda mitad de los 90, y explica en 40 segundos el dilema de la industria que no nos permite a nosotros, que ya somos jovatos, decir cuál fue el hit del año.
Creo que las plataformas de streaming como Spotify, Twitch y YouTube también, y la forma en la que se hace música hoy, hace que no podamos hablar de un hit del año. Más que de hit, hoy yo hablaría de una especie de trending topic del año, porque hay algo de esencia tuitera en la música de y para centennials, es decir, de aquellos que nacimos después del 94. Sale un tema, explota, la pasan en todos lados, y a los tres días sale otro y el ciclo se vuelve a repetir. Esto también lo vemos en que hoy ya casi no se hacen discos, es algo muy raro eso, sino que se lanzan sencillos, es decir, que los artistas apuntan a ese tipo de ebullición.
Clarísimo, ¿no? Para la era del disco, del disco físico además, ¿no? De ir a hacer cola en un Musimundo, en Madrid de Mayo y Florida, y comprarte, no sé, el último Bondi a Finisterre. Bueno, se acabó. Se acabó ese disco, ese montaje que hacían los propios artistas, ¿no? Está hablando en la escala más masiva de la música, pero bueno, pasó esto, ¿no? Pasa esto. Además, canciones... Ahora, hay una que va a sonar de fondo por ahí, pero canciones que vos decís, esta ya la escuché, ¿no? Es una especie de música algorítmica, ¿no? Que se repite una tras otra, en fin. Voy a cerrar este raconto rápido con algo que tiene que ver con las búsquedas. Hay una aplicación en Google que se llama Google Trends de Argentina 2021, y que es una herramienta de búsqueda para ver las tendencias, ¿no? De modo segmentado y de modo regional. Cuestión, por ejemplo, a favor del gobierno, vamos a tirar una de cal y una de arena, como nos gusta. Hay en las 10, en el top 10, vamos a mirar los top 10 de búsquedas vinculadas a la política, hay dos comunicacionales que al gobierno le dan bien. Una es dónde voto. O sea, muchísima gente se preguntó dónde votaba. No votó tanta gente, ¿no? Se fue después del 83, bla, bla, bla. Pero mucha gente preguntó dónde voto, y vacunate, ¿no? Que esto lo dijimos al principio, que era algo muy importante, que sintonizaba con dos ideas que el gobierno tenía, que era mandar a la gente a votar y mandar a la gente a los vacunatorios. La pregunta, en contraposición, los usuarios hicieron a Google, comenzando por la palabra qué, ¿no? ¿Qué? ¿No? Y la única referencia política está en el sexto lugar, y dice, ¿qué pasa si no voto? Esa es un poco más decepcionante. Estamos hablando de los millones de diaguitas argentinos que googlearon. No estamos haciendo ninguna... Porque si me meto en Twitter, me parece que te metés más en una burbuja, ¿no? Me parece que es una zona de intensidad donde la relación con la política es más cercana. Bueno, después, otra forma de búsqueda es preguntarse la palabra cómo, ¿no? Y en esta palabra cómo vemos bastante más Estado con mayúscula, en el top 10. Por ejemplo, la 1, cómo votar. La 4, cómo saber si cobro el bono de 15.000. La 6, ¿cómo saber si me corresponde la tarjeta alimentar con DNI? La 7, ¿cómo van las elecciones? Ahí podemos estar cualquiera de nosotros que le metía F5 la noche del voto. La 8, ¿cómo saber si cobro el IFE4? ¿No? Y la 9, ¿cómo anotarse para la vacuna? Es decir, vacunatorio y política social, ¿no? Dos elementos, salud y seguridad social, dos elementos claves en esta búsqueda, en este pantallazo de búsqueda que ofrece Google. Por último, la palabra Fabiola, la esposa del presidente, la primera dama, estuvo, figura central de aquella foto de la que hablábamos, pero si vos buscás, si aquí en Google Fabiola, y en el momento, digamos, mitad de año, que fue la exposición de la foto, el lugar de la Argentina donde se triplica la búsqueda es Córdoba, es la provincia de Córdoba, ¿no? Que es una especie de provincia que está declarada libre de kirchnerismo, más o menos, una provincia, digamos, que tiene su juego político y todo su sistema, y qué sé yo, no es por minimizar ni nada, pero esta es la cuestión que... Después, una tendencia es, en algunas encuestas, cuando se les pide enumerar los grandes hitos del año a los jóvenes, ¿no? Ahí también aparece algo que uno mira como diciendo de qué están hablando, ¿no? Dice, elementos, cosas relacionadas con Bizarrap, con Elegante, con Nick y Nicole, y también en esa búsqueda aparecen las fotos de la famosa cumpleaños clandestino. Es decir, que la juventud pegó, la juventud que era la que más amarreaba sobre el límite de la pandemia y sobre el límite de la cuarentena, es donde, diríamos, la bala entró en relación a lo del gobierno. Pero bueno, este es el pantallazo, Mario, quise decir qué novedades trajo, qué buscó la gente, qué se preguntó la gente en Google, que no es algo muy, muy neutral, digamos, es una plataforma, es decir, es un lugar muy particular, qué se preguntó la gente, qué palabras se incorporaron al vocabulario político, qué pasa con la música, es muy difícil de medir, como decían, sobre todo en el segmento juvenil, como decía Agustín Escobar, ¿no? Hay más simples o sencillos que discos que organizan la época. Entonces, hablamos mucho de internet, hablamos mucho de lo que la gente busca ahí y de las cosas que ocurrieron ahí como una fuente de novedad.
Interesantísimo, como siempre, Martín, y esto que vos comentás, el mundo de Twitter, un mundo particular, con firmas, con nombres, y el mundo más multitudinario, el mundo de Google, bueno, que algo es, pero que también es un mundo más multitudinario y demás. Esto que vos señalaste, las búsquedas, ¿qué busca la gente? ¿Qué? Busca respuestas concretas. Hay una parte que es respuestas concretas. Esto es también para mirar la política, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿qué buscan las muchedumbres? Bueno, buscan saber si votan, saber dónde se vacunan, saber si cobran tal o si cobran cual. Tal vez sea una señal también para políticas públicas. Martín Rodríguez, notable como siempre, despedida de aire en este momento. Ya te elogié, qué sé yo, bueno.
Ya te fuiste de tema, Mario, el elogio ese yo me lo guardé como rinto.
Martín Rodríguez, gracias, abrazo enorme.
Abrazo, los quiero mucho, feliz año para todo el pueblo argentino. Tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me
llamas, sabes que estoy yo. Gente de a pie. Hasta las 17.
Verano. Todo el año nacional. La radio pública.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
A ver, Lalo, le pregunto. Y si responde bien, pasa a la final.
Y voy a pasar. Y pasame la sidra.
Bueno, pero en serio. ¿Vos pensás que en las fiestas estamos juntos porque estamos contentos o estamos contentos porque estamos juntos?
Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Rellenar el huevo o enrollar el pionono,
No sé. Pero me la tenés que contestar antes de que la sidra se termine.
Otro año juntos, Elizabeth. Con este brindis le contesto. Otro año juntos... ¡Y salud!
¡Salud, Lalito! Y lo felicito por todo lo que sabe.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16 en todo el país.
El ENACOM autorizó aumentos de hasta un 9,8% a empresas con menos de 100.000 clientes minoristas. Las subas permitidas por el ente de comunicaciones comprende los servicios de TV paga, telefonía e internet a partir del 1 de enero. Por Nacional, el pediatra Oscar Trota aseguró que en CABA se duplicó los casos de COVID en la población de entre 0 y 16 años. El médico integrante del Consejo Directivo del Hospital Garrahan explicó que casi el 70% de los contagiados tenían incompleto el esquema de vacunación o no lo habían iniciado.
En las últimas dos semanas hemos visto un aumento importante de la consulta pediátrica en relación a síntomas COVID. Se ha duplicado la cantidad de pacientes pediátricos que quedaron en observación en el hospital. Y lo que ha aumentado también, se ha duplicado la positividad en toda la franja etaria de 0 a 16 años en los tres hospitales de la red pediátrica de la Ciudad de Buenos Aires. Y la mayoría de ellos, casi el 70%, o no tienen iniciado el esquema de vacuna o lo tienen incompleto, es decir, con una sola dosis. Esto quiere decir que evidentemente la vacunación protege y que en el caso de la variante Omicron, el aumento de los casos en pediatría está en relación a la falta de vacunación.
Aumentan los casos de COVID en la provincia de Jujuy.
Del reporte diario de COVID-19 en Jujuy, la subdirección de epidemiología informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 171 nuevos casos de COVID-19, recibieron el alta médica 17 pacientes, no se registran fallecidos. Hasta el momento se realizaron los 169.972 test en la provincia, con un total de 49.769 casos positivos. Se recuperaron de la enfermedad 47.129 y fallecieron 1.616 personas. Los 171 casos se distribuyen en 21 localidades: Capital con 92 casos, Libertador y Palpalá 10, San Pedro 7, Humahuaca 5 entre las principales. La directora del Hospital San Roque, Ana Alcoba, destacó que la mortalidad en Jujuy disminuyó un 50% con la campaña de vacunación y la mayoría de los nuevos casos ni siquiera requieren internación en este momento. Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 34 grados, humedad 35%, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 35 grados y medio, humedad 43%, con cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Tiempo de presentar al gran equipo. En la conducción, Mario Weinfeld. Producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández en la operación técnica, hasta recién Natalia Bravo. Esta hora estará Laura Cristaldo en el control central, Hernana Bella y Luciano Chiquito Profil, y columnistas Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñevsky, Erika Sotomayor en la locución, siempre, siempre, siempre Mariana Fossati, hoy Carla Ruiz, que vengo a ser yo.
Ajá.
Que traje, una vez más, un bolero. Es muy conocido, Tómame o Déjame, se llama, en este caso, por una mexicana que se llama María Lucila Beltrán Ruiz. Vale aclarar que no tenemos nada que ver.
¿No?
No, 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 no. Más conocida como Lola Beltrán, falleció hace algunos años, mexicana, como decía, nació en Sinaloa. Lola Beltrán es apodada Lola la Grande, es una gran figura, sigue siendo una gran figura en México, una gran exponente, es actriz, era cantante, presentadora, y como era cantante, hacía boleros como Tómame o Déjame.
Tómame o déjame, pero no me digas que te amas. Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que quiero llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque cayó miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad, pero si dejas el nido y me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirada. Erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada. En tu mirada.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Juan Manuel Carque, tu columna, por favor.
Sí, Mario, el martes pasado ya nos situamos sobre algunos acontecimientos que fueron significativos para América Latina y el Caribe, como los triunfos de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras, Gabriel Boric en Chile. Hoy vamos a contar otros hechos significativos del año, buscando poner la lupa en otros momentos, ¿no?, de este año tan importante, el segundo de la pandemia, además. En enero, bueno, el año empezó movidito. 6 de enero, la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América por parte de seguidores de Donald Trump, que no querían aceptar primero el triunfo y luego la asunción, la juramentación de Joe Biden, el presidente demócrata, que cumple funciones desde el 20 de enero de este año, pero que en ese entonces era presidente electo, Mario. Es decir, buscaban bloquear que asuma Joe Biden, ni más ni menos que eso. El asalto al Capitolio fue el día 6 de enero, como decíamos, ondeaban la bandera confederada, lo cual dice bastante de la historia de estos simpatizantes del trumpismo, y si te parece, escuchamos unos breves segundos del, en ese momento, presidente electo Biden, diciendo que la democracia de los Estados Unidos estaba bajo un asalto sin precedentes. Lo escuchamos y lo traduzco.
At this hour, our democracy is under an unprecedented assault. An assault on the rule of law like few times we've ever seen it. I call on this mob
to pull back and allow the work of democracy to go forward.
Bien, parece mentira, escuchar a un presidente electo de un país como los Estados Unidos de América, la supuesta principal potencia de este planeta, diciendo lo que decía ahí Biden, ¿no? Decía, hasta ahora nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, un asalto al Estado de Derecho como pocas veces hemos visto. Llamo a esa turba a irse y permitir que el trabajo de la democracia siga adelante, decía en ese entonces. Bueno, como mencionábamos antes, el 20 de enero, dos semanas después, Biden asume la presidencia, y del año de Biden en la presidencia de los Estados Unidos de América hablaremos seguro en febrero, marzo, haciendo una especie de balance de este primer año, porque hay algunas cosas interesantes, positivas, y muchas de continuidad también, que esto siempre sucede en los Estados Unidos de América. En marzo se quedó atrapado en el canal de Suez un barco gigante, el barco Ever Given. Se hicieron cientos de memes, fue el 23 de marzo de este año, encalló en el canal de Suez, provocó una inédita parálisis del comercio mundial durante algunos días, visto y considerando que estaba taponando un lugar muy importante para el traslado de mercancías a nivel internacional, y provocó miles de millones de dólares en pérdidas, ¿no? Una foto que pasará a la historia, ese barco bloqueando el canal de Suez. ¿Qué pasó en abril? Hubo una ola de protestas en Colombia, que empezaron por un tema nítidamente fiscal y que derivaron en un cuestionamiento más integral a la política económica del gobierno del presidente Iván Duque, ¿no? Que es del ala uribista de la derecha colombiana. El año que viene, 2022, va a haber elecciones presidenciales en Colombia, lo cual también da alguna esperanza a estos manifestantes que han salido a la calle. En julio, mirá, julio es un mes cargadísimo. El primero de julio, el PC chino, Partido Comunista de China, festejó los 100 años de vida. Partido del gobierno actualmente, obviamente Mao fue uno de sus fundadores, pero el actual presidente Xi Jinping es parte de esa tradición. Primero de julio de este año, el Partido Comunista Chino cumplía 100 años, y en un momento de grandes confinamientos a nivel internacional, lo festejaba a todas luces en Beijing, ¿no? A todas luces, con drones, sin aislamiento. En este momento hay aislamiento en alguna ciudad particular de China, pero no en las urbes más pobladas de ese país. Bueno, fue este también el año del 100 aniversario del Partido Comunista de China. Y hablando de comunismo, hubo protestas en Cuba en julio de este año. Ya nos parece muy lejano, pero fue una serie de manifestaciones que se dieron en el mes de julio en la isla. Un país que además sufrió, Mario, significativamente estos años de pandemia, ¿no? Por el bloqueo que pesa principalmente sobre su economía desde hace varias décadas. Y hay que decir que había muchos vaticinios, ¿no?, sobre un posible cambio político en la isla a partir de estas manifestaciones. Bueno, vaticinios que, como en la mayoría de los casos en la política internacional, no se cumplen, ¿no? Cuando ves a alguien pronosticando algo, no se cumplen. Las protestas quedaron en eso. También en el Caribe, en julio, por eso te digo que fue un mes impresionante, se produjo un magnicidio, el asesinato de un presidente en Haití. Jovenel Moisés se llamaba, sicarios formados en Colombia lo asesinaron, y fue sin lugar a dudas uno de los grandes hechos de conmoción en este 2021, en un país de los más pobres de América Latina y el Caribe, Haití. También es importante manifestarlo en esta especie de balance que estamos haciendo del año internacional. Agosto, ¿qué pasó en agosto? Avanzamos un poquito más. Los talibán, el movimiento talibán, volvió a tomar el control político en Afganistán 20 años después, ¿no? Está la canción de Calamaro, si 10 años después, bueno, multiplicalo por 2 y aparecen los talibán, con todo un debate sobre si vuelven mejor, ¿no? Si el talibán vuelve mejor deconstruido. Eso tendremos tiempo también para hacer alguna columna posterior, pero tomaron 34 capitales de provincia y posteriormente Kabul, y llegaron al poder, llegaron al gobierno. Obviamente, toda la llamada, entre comillas, comunidad internacional, como se le dice, quedó conmocionada. ¿Por qué? Por los antecedentes previos, mencionábamos, de violación a derechos humanos y particularmente a derechos de las mujeres durante la primera administración talibán, 20 años atrás, Y hay que decir que fue un cachetazo en la cara a la intervención norteamericana, ¿no? Ese es el otro dato también. Fue una mala noticia para Biden esta, en el balance que decimos que podemos hacer del ya casi año de la presidencia de Biden. Esta fue una noticia brava para el presidente de los Estados Unidos de América, que sacó a todas sus tropas, ¿no? Que dijo, bueno, hasta acá llegó nuestra ayuda, nos vamos. Octubre, avanzamos bastante más en el cronograma, salen a la luz los Pandora Papers. Esta es una investigación, que lo contábamos en su momento, de periodistas y de medios de comunicación, que filtró miles de documentos de cuentas offshore en los denominados paraísos fiscales, que son nada más y nada menos que guaridas. Y nos posamos un poquito en el caso de Chile. El otro día hablamos de Chile por el triunfo de Boric. Esto creo que también tuvo algo que ver en la emergencia y el triunfo de Gabriel Boric, que es una investigación al presidente actual, Sebastián Piñera, que se aprobó en la Cámara de Diputados, el juicio político, un juicio político que luego cayó en el Senado, que no llegó, pero en ese entonces se dio un discurso histórico del diputado Naranjo. Acuérdense, ese diputado que habló 15 horas, lo quería traer de vuelta hoy, claro, porque me parece uno de los grandes hechos, Mario, un gran orador, hay que decirlo por otra parte, el diputado Naranjo. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que un diputado que completaba la votación, llamado Giorgio Jackson, asesor del hoy presidente electo Gabriel Boric, llegue a la Cámara de Diputados. Entonces habló, y al final le quedaba todavía ánimo para decir estas palabras que para mí quedan en la historia de Chile, más allá de que no haya sido aprobado el juicio político a Piñera. Escuchamos a Naranjo.
Nunca antes en la historia de este país un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. Pero eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad del país. He dicho, señor presidente.
Bueno, una fortaleza envidiable la de Naranjo 15 horas después, ¿no? ¿Quién pudiera después de hablar 15 horas? Yo estoy hablando 15 minutos en un zumo, 10 minutos y me canso. No me imagino cómo hace este señor Naranjo, pero le vamos a pedir el consejo seguramente. Hace poco además se apoyó a Gabriel Boric antes de que este se convierta en presidente de Chile, presidente electo. Vamos a noviembre, también lo hablamos en este programa, pero me parece importante. Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, paseó por Europa, pero no paseó por Europa como puede hacer algún expresidente a dar vueltas en un free shop, a dar alguna conferencia aislada. Fue a Europa y se encontró con casi todos los mandatarios europeos, fue al Parlamento Europeo, es decir, un Lula que se mostró casi como no solo presidenciable, sino casi presidente de Brasil. Obviamente falta bastante, pero las encuestas lo ponen muy bien posicionado al expresidente para disputar con Bolsonaro y con Sergio Moro, y visitó Alemania, Francia, España y Bélgica, el Parlamento Europeo. Emmanuel Macron lo hizo ingresar con honores de jefe de Estado en París. Vamos a escuchar brevemente a Lula en el Parlamento Europeo, porque dijo cosas interesantes sobre la situación política mundial, Mario.
¿Por qué que a extrema direita se fortaleceu tanto em alguns países e nós temos que ir para a rua para derrotá-los? Porque o mundo não suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado.
Bueno, casi un spot, Mario, de campaña lo que dijo Lula en el Parlamento Europeo. Dice, ¿por qué la extrema derecha se fortaleció tanto en algunos países y nosotros tenemos que ir a la calle para vencerlos? Atención, porque también da un consejo Lula. Tenemos que ir a la calle para vencerlos. Y dice, porque el mundo no soporta más fascismo, más nazismo. El mundo precisa de democracia, de paz, de libros y no de armas, de amor y no de odio. Y ese mundo seremos nosotros capaces de construir. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, Lula humanista, podríamos decir, Mario, ¿no? Un Lula filosófico, pensando en el futuro de Brasil, en un futuro posterior a Bolsonaro, ¿no? Y ahora te voy a contar algo de Bolsonaro de estos últimos días, que es, la verdad, bueno, devastador, ¿no? Como la situación que se vive en algunos estados de ese país. Diciembre, ya llegamos a finales de este año, ya estamos con el pan dulce sobre la mesa. Diciembre, el 8 de diciembre, Angela Merkel, 16 años después, dejó su cargo como canciller de Alemania. ¿Quién? La verdad que era impensado hace 4 o 5 años decir va a terminar la era Merkel, ¿no? Porque casi, no sé, yo desde que leo noticias de Alemania es Merkel en la conducción de ese país. Bueno, eso se quebró, se cortó. 16 años después, Angela Merkel le dejó su cargo de canciller al socialdemócrata Olaf Scholz, que también se juntó con Lula cuando fue Lula para allá. Y el gobierno de Scholz, ¿qué marca? La vuelta de la socialdemocracia a la arena política alemana, a la conducción de la arena política alemana, directamente al mando de esta locomotora económica de la Unión Europea. Me paro sobre el final y también te quiero escuchar, y de paso te agradezco las palabras que tuviste para todo el equipo, impresionantes. Finalmente, otro de los grandes tópicos, y es el final, fue el calentamiento global. Acordate que hubo una cumbre climática en Glasgow, ¿no? Una cumbre que no produjo grandes avances, esto también hay que decirlo, que tuvo importantes ausentes, ¿no? Por ejemplo, el presidente chino Xi Jinping participó de forma virtual, también lo hizo de esa forma Vladimir Putin, pero en este mismo momento, fin de año, día 30 de diciembre, 16:20 horas en Argentina, en este momento hay importantes inundaciones en el estado de Bahía, en Brasil. Esto es parte también, ¿no?, del calentamiento global, del cambio climático, de situaciones que no se dan solo en Brasil. Yo pongo el caso de Brasil porque está pasando ahora en un estado del nordeste brasilero, que se dieron en Alemania, inundaciones en China, situaciones complicadas. Estamos viendo en América Latina también con los incendios. Bueno, la Argentina hizo un anuncio ayer para motorizar ayuda a través de cascos blancos, ¿no?, este organismo dependiente de la Cancillería, al estado de Bahía, donde gobierna además el Partido de los Trabajadores. El gobernador Falcao aceptó, dijo sí, gracias por la ayuda, y el gobierno de Bolsonaro dijo no, esa ayuda no pasa porque la tiene que autorizar la Cancillería. Itamaraty, que depende, si bien tiene cierta autonomía en términos históricos, depende de la presidencia de Brasil. Me parece bien concluir con esto, ¿no?, la información de que Bolsonaro negó la ayuda humanitaria de la Argentina hacia el estado de Bahía, hoy afectado por las inundaciones, con más de 20 muertos y miles de personas en una situación muy complicada en términos de vivienda, para pensar cuánto se pone en juego, Mario, el año próximo, 2022, en Brasil, ¿no? Y un Bolsonaro que estamos viendo, está de vacaciones ahora en Santa Catarina, en ese estado, paseando, dando vueltas en un lugar de automóviles, para de esos automóviles para niños, de la marca Hot Wheels. Hoy se subió a uno de los grandes, y mientras el estado de Bahía está todo inundado, el señor da vueltas con un vehículo de esa manera. Bueno, me parece que también lo que está pasando Brasil, lo que se está demostrando con estas imágenes, es parte de la lucha política que va a tener el año próximo ese gigante sudamericano, y que va a impactar sin dudas, Mario, para toda América Latina. Espero que haya sido ameno este pasaje. Fue por parte de las múltiples noticias de este año, me quedaron, no sabes la cantidad que me quedaron afuera, Mario.
No, me imagino, y muchas las has estado refiriendo, y ayer, el martes nomás, estuviste, por cierto, con todas las elecciones y las elecciones presidenciales en nuestra región, y bueno, las novedades que hubo, en su mayoría auspiciosas, y son interesantes. Algo apenas, digo, entre varias, imposible dar una síntesis, pero hay algo para señalar. Empezaste hablando de esos energúmenos ridículos y peligrosos que tomaron el Capitolio, porque uno los ve y se ríe, pero son temibles porque reflejan un poder que existe. Terminaste hablando de Bolsonaro, payasesco pero peligroso, destructivo de cualquier política de unidad continental. O sea, Bolsonaro no está promoviendo una política alternativa a la que hubo a principios de este siglo, digamos, un Mercosur, un Unasur de centro derecha. No está proponiendo nada. Está proponiendo división y faccionalismo. De cualquier forma, también ha sido un año con noticias auspiciosas en muchos sentidos. Juan Manuel, abrazo enorme, te quedás para el coro, ¿no? Aunque sea a la distancia, ahí por ahí, pero...
Sí, claro, claro, sí. Por acá nos quedamos, Mario. Te agradezco de vuelta las palabras a título personal, pero también en nombre de todo el equipo, la verdad que es un placer laburar con vos y sos un tipo muy generoso cuando valorás el trabajo de los demás. Creo estar hablando casi en nombre de todos con esto que digo, porque intercambiamos mensajes con Martín justo cuando estabas elogiando, y la verdad que es un placer trabajar con vos.
Y queda pendiente para el año que viene un tema central, un tema sabú, que es qué opina Juan Manuel Carg sobre Troglio en San Lorenzo. Pero Juan Manuel...
Ah, bueno. Pero vamos a esperar un poquito la pretemporada, pero igual jugó en la selección en el Mundial 90 con Diego, ¿no? Y sí, es vilardista, así que empieza con crédito a favor, Pedro Troglio.
Juan Manuel Carg, abrazo inmenso, querido.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19.
Todos somos héroes, anónimos.
Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook OSJRNA.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Van llegando mensajes al 1165-840870. Mónica está en Olivos, solo equipazo de gente de a pie. Gracias por todo lo que enumeró Mario al comienzo del programa. Todos son muy necesarios, dice ella. Marcelo de Crucecita, buenas tardes. Un encanto estar este último programa del año. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, en el 0810-222-0870 hay más mensajes.
Querido Mario, la semana pasada, para el saludo de Navidad, yo me acordé, como lo suelo hacer, de todos los compañeros, operadores, trabajadores de la radio que hacen que los programas, las programaciones salgan al aire. Bueno, repito el saludo para todos ellos y, bueno, ojalá Dios nos dé mejor año que el pasado y sobre todo para mucha gente que lo pasa mal, ¿no? Siempre el prójimo primero. Muchas gracias por todo.
Mario, si todos los abogados laboralistas tuvieran la visión que tenés vos de la gente que trabaja, cómo describiste tu equipo de trabajo, en la Argentina no habría juicios laborales. En la Argentina no existirían los juicios laborales, porque a la gente que trabaja, hay que reconocerla, a la gente que trabaja hay que valorarla como lo haces vos. Bueno, lástima que los empresarios no tengan esa visión.
Hacia como Mario querido, son invalorables, ¿no? Donde todos ustedes tienen opinión, sin estridencia, sin amarillismo y sin eludir la realidad, que es lo mejor, ¿no? Que nos dejan a todos y todas nosotros un montón de cosas y nos dan este lugarcito también como para opinar, así que agradecido y que tengamos el mejor 2022 para todos y todas, y nos escucharemos en febrero, amigo. Abrazos.
Bueno, Mario, te deseo a vos, a todo el equipazo que te acompaña, también al equipo de producción, gente que no conocemos, pero bueno, que también hace el programa. Feliz año, no tomen mucho alcohol, por favor. Y ojalá que el 2022 no se encuentre unidos y no dominados por el odio. Bueno, gracias, José Ingeniero.
A
algunos más que llegan al 11-65-84-0870. Muchas felicidades, salud, son capos, todos incondicionales y buena gente. En resumen, muy queribles.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en todo el país. Extienden el plazo para que MIPYMES accedan a 22 líneas de financiamiento a tasa subsidiada. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Productivo y serán destinadas a capital de trabajo, proyectos de inversión productiva y exportaciones. Se dio a conocer el informe anual de la Comisión Nacional de Valores.
El informe anual de la Comisión Nacional de Valores señala que las finanzas sostenibles y la inclusión financiera fueron los ejes de la gestión 2021, como también el fortalecimiento del trabajo conjunto con organismos locales e internacionales. El trabajo destaca todas las acciones llevadas a cabo para promover el crecimiento del mercado de capitales, acercando financiamiento a los sectores de la economía real de las distintas regiones de nuestro país. De hecho, la Comisión Nacional de Valores lanzó instrumentos innovadores que promueven impactos ambientales y sociales positivos, a la vez que se lanzó el programa de federalización del mercado de capitales con el reconocimiento de las bolsas de comercio provinciales como entidades regionales representativas. También el documento señala que se seguirá avanzando en acciones e iniciativas concretas que tengan como finalidad promover el financiamiento de la economía real a través de los diferentes instrumentos que ofrece el mercado. Informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Autoridades de Entre Ríos coordinan acciones para combatir el fuego.
La vicegobernadora Laura Estrada encabezó una reunión con representantes de diversas áreas del gobierno provincial, en la que se abordó de manera interministerial la situación generada por los incendios en distintos puntos del territorio. Hay un contexto que nos apremia nuevamente y que requiere aunar esfuerzos y sobre todo coordinar las acciones que llevemos adelante en el territorio para extinguir, contener y prevenir estos fenómenos, expresó la vicegobernadora sobre la reunión. Se acordó realizar un relevamiento de la situación en cada departamento de la provincia, como también detallar los recursos con que se cuentan tanto a nivel municipal como provincial y nacional en materia de combate del fuego. El incendio de bosques y pastizales es una realidad que se viene dando en distintas provincias del país. En el caso de Entre Ríos inciden en este panorama las altas temperaturas sumadas a la escasez de lluvias y la bajante sostenida de los ríos. Ante esta situación se torna vital la colaboración de la población en la que refiere a consumo responsable de agua y de energía eléctrica. Rubén Lovera, LT 14 Nacional Paraná.
Datos del tiempo.
En las grutas la temperatura es de 24 grados, humedad 24%, cielo despejado. En Buenos Aires 35 grados una décima, humedad 43% con cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Tanta propaganda. Ahora viene la columna de Miguel Fernández y tiene que estar a la altura. Va a estar. Miguel, tu columna, 10 pedis de este año, vamos.
Bueno, gracias Mario. Sí, es el último programa, entonces es ideal para hacer el balance, ¿no? Así que vamos con 10 películas argentinas que se estrenaron este año, las que a título personal creo que fueron las más destacadas. Hacemos 5 documentales, 5 ficciones. Empezamos con los documentales. La primera es Esquirlas, de Natalia Garayalde. Es la película sobre la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, ahí en Córdoba. Un documental que partía del material de archivo de la propia directora, que en el año 95 tenía 12 años nada más, ya tenía una una videograbadora, ¿no? Y jugaba a grabar, se filmaba con el hermano, como que hacían un programa, y de golpe se da esa explosión, y con esos 12 añitos nada más, registró todas estas imágenes, el momento de la desesperación, lo que pasaba en esos días y en las semanas posteriores ahí en la zona, y que bueno, 25 años después, revisando ese material de archivo, tiene todo una potencia enorme, porque es la historia familiar, la historia individual, como una forma de hablar de todo, del país, de la ciudad, de un hecho histórico, ¿no? Y que da una vuelta completa, porque ese hecho histórico tuvo un impacto bastante importante en la familia, y verlo en la película es bastante desgarrador. Otro documental que fue de lo familiar a lo social es Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera, una película que sigue en la línea de M, una del 2007, que era su primera película, en la que el director, que es hijo de una madre desaparecida, revisaba su historia familiar, y bueno, también la historia del país. En esta última película, Adiós a la memoria, lo que él hacía era revisar las imágenes caseras también que había tomado el padre a lo largo de los años, y que ahora que el padre tiene una enfermedad neurológica degenerativa, no tiene prácticamente recuerdo de nada, bueno, esta enfermedad le sirve como punto de partida para hablar de la relación que él tiene con el padre, de esa madre que ya no está, al padre lo único que le quedaba de la madre era la memoria, y ahora ni siquiera eso tiene, y que bueno, también sirve como para hablar del país, específicamente de lo que fue la llegada de Mauricio Macri al gobierno, ¿no? Prividera habla de una pérdida de memoria generalizada, ¿no? Como para permitir la llegada de Macri al poder, así que también fue otro buen documental. Otros dos que pusieron de alguna forma el foco en etapas oscuras de la historia: Una casa sin cortinas, de Julián Troxberg, también hijo de un padre desaparecido, que es el documental sobre Isabelita, sobre María Estela Martínez de Perón, que era como un proyecto de reconstrucción, ¿no? El director lo que hacía era indagar en esta figura incómoda de nuestra historia, ¿no? Un personaje al que se tendió a dejar de lado, a ocultarlo, y que es como un enigma que el director salió a desentrañar con una cantidad impresionante de material de archivo, muchas imágenes inéditas, muchos testimonios, había cualquier cantidad de figuras, habían prestado su testimonio, y que fueron ayudando a construir este perfil, un proyecto bastante ambicioso, tratar de entender una figura compleja, y la película salió bastante bien parada, valía la pena verla. Otra es 1982, de Lucas Gallo, un documental sobre lo que fue la cobertura que los medios hicieron de la guerra de Malvinas, pero más concentrado en lo que eran específicamente las emisiones del programa 60 Minutos y del especial Las 24 Horas de Malvinas. Directamente partía ese material, el director pasó 6 años revisando todas estas emisiones y quería desentrañar cómo fue que se armó este relato que movilizaba a tanta gente, cómo era esto de que estábamos ganando la guerra cuando la realidad era otra, y que no necesita de entrevistas, no necesitó de narrador ni de música, dejó que hablen las imágenes directamente, que hablen los periodistas de la época, y que es un testimonio bastante bastante interesante, bastante grosso, ¿no? Resulta bastante indignante verlo con los ojos de hoy, las cosas que se hicieron en esa época, ¿no? Es algo que bien se podría hacer en un futuro, ver cómo el periodismo trata, por ejemplo, temas como el COVID, ¿no? Y para terminar con los documentales, también uno un poquito más liviano, uno que está muy bueno, es Rock and Roll Cowboys, de la dupla Plástico, de Alejandro Ruax y Ramiro Martínez, está en Netflix, es el documental de los ratones paranoicos. Es una película que en 76 minutos nada más te hace el recorrido completo, ¿no? Te hace los orígenes de la banda, el éxito, los momentos cumbre, también la decadencia, el resurgimiento, todo completo desde los 80 hasta la actualidad. También una película con un material de archivo bárbaro que no se cuidaba nada en lo que dice, en lo que muestra, que te habla de todo sin pelos en la lengua. En el área de las ficciones, la gran favorita para mí es Historia del Oculto, de Cristian Ponce. También está en Netflix, una de terror sobrenatural, con mucho suspenso, en blanco y negro, altamente recomendada. Es la de un grupo de periodistas que están haciendo un programa de televisión, uno de los más vistos, Y en la última emisión de este programa tienen a un invitado que es un empresario vinculado al poder y que tienen esa hora del último programa para sacarle una confesión a este hombre que puede ser el que confirme los vínculos entre el gobierno y un grupo de brujos. Es una película bastante tensa, muy dinámica, está hecha en tiempo real, un minuto de película es un minuto real, entonces todo eso suma a la tensión y realmente está muy bien hecha. Otra que está muy bien es El prófugo, de Natalia Mehta, que es la película que elegimos para que nos represente en categoría de mejor película internacional para los Oscars, aunque bueno, no llegó al corte final, pero fue una buena elección, una película que tenía un nivel de producción muy importante, un elenco bárbaro, estaba Erika Rivas, Cecilia Roth, Daniel Hendler, Nahuel Pérez Vizcayar, un thriller psicológico de esos en los que no tenés muy en claro la frontera entre qué es real, qué es imaginario, ¿no? A la protagonista le pasa un hecho traumático, bien entrado ya en la película, como a la media hora, no vamos a spoilearla, ¿no? Pero le pasa algo y a partir de ahí se le empieza a dar vuelta al mundo. La protagonista trabaja haciendo doblajes de películas de terror, canta en un coro de mujeres, así que hay mucho laburo con lo que es el sonido, con la voz. Es buenísimo lo que se hace en esas áreas y el laburo de Erika Rivas es impecable. Otra gran actuación de una actriz es Un crimen común, de Francisco Márquez, que es el director que hace unos años hizo La larga noche de Francisco Sanctis, que también una película que se metía con una clase media que de alguna forma se veía forzada a confrontar con una realidad que no querían o que preferían evitar, ¿no? La protagonista de esta película es una profesora universitaria de sociología que una noche escucha que le están tocando la puerta en forma bastante agitada, es el hijo de su empleada doméstica. Ella se asusta, no le abre, y al día siguiente encuentran el cuerpo del chico. La gente del barrio acusa a la policía, y a ella la empieza como a carcomer la culpa, y empieza a ver cosas que no están, ¿no? Se le rompe la cabeza directamente. Es otro thriller psicológico muy bueno, y mucho de eso es gracias al trabajo de la actriz Elisa Carricajo, que realmente la rompió. Hablando de grandes actuaciones, lo que fue para mí la mejor de masculina de este año fue de Leonardo Sbaraglia en Errante Corazón, de Leonardo Bresicchi, que era de un padre soltero que está como en una caída libre emocional después de una ruptura con su novio, como que no termina de hacer pie y como que va cayendo cada vez más. Él tiene una relación muy íntima con su hija, que está acaba de terminar el colegio, está con la perspectiva de un viaje de estudios, y a él esta posibilidad del nido vacío lo termina haciendo caer todavía más, y entonces se lanza de lleno a una vida de desenfreno que no lo ayuda en nada, ¿no? Se siente bien un rato y después se odia el resto del día. Es un muy buen drama y un laburo impresionante de Leonardo Sbaraglia, que con tantos años de carrera se la sigue jugando. Y una última película para cerrar, una comedia también con Leonardo Sbaraglia, cerramos con un tono un poquito más arriba, que es Finde, una comedia hecha por la gente de Cualca, Marina Pichot, Julián Lucero, el director Esteban Garay Santaló. Es una comedia pandémica de terror, que es una pareja estresada de vivir encerrados en un monoambiente y se van por un fin de semana al campo, a una quinta buenísima que encuentran, ahí a muy buen precio. La cosa es que los dueños de este lugar, es una pareja que interpretan Leo Sbaraglia y Paula Greenspan, que la rompen los dos, le dicen ellos que no tienen a dónde irse, si le alquilan la quinta, si que ellos les ofrecen un paquete premium, que por el mismo precio se pueden quedar ahí y ser como sus empleados, hacerle la comida, hacerle lavarles la ropa, hacerles todo, y el plan a esta pareja le cierra. La cosa es que, bueno, nada es tan simple como parece, y los dueños de casa son bastante más raros de lo que aparentaban. Es una comedia muy divertida, de esas que realmente te podés reír a carcajadas. Realmente me reí a carcajadas con esta, es buenísima. Así que ahí tienen 10 opciones, espero que hayan anotado, de distintos géneros, todas que se estrenaron durante este año, todas valen la pena, Mario.
Miguel, es una injusticia lo que voy a consumar, pero te voy a hacer seguir laburando, que es casi una... Hacer laburar a Miguel es como una redundancia, ¿viste? Pero por ahí, ponelas en Twitter, ¿no? Hacer un tuitcito y mencionarla. en el tweet de la cuenta de Gente a Pie, que sea la peli, los títulos, una cosa sencilla, sin más, más allá de que por supuesto la columna se puede escuchar, está cortada, se puede escuchar por todos lados, ponelo. Y una deuda que tengo yo, que de las tantas que mencionaste, hay por lo menos tres que me prometí ver y que no vi, que son Una casa sin cortinas, que me interesa un montón, 1982, que me vi todos esos informativos y los padecí en vivo, era bastante joven todavía yo, pero me los comí, ya tenía unos añitos, y los padecí todos, y la primera de Sbaraglia, ¿no? O sea que me interesaba especialmente. Miguel Fernández, con ese trabajo que te encajo, que insisto, una injusticia, un lujo trabajar con vos, querido. Gracias, buen año. Quédate para gritar a Argentina al fin del coro.
Bueno, gracias por todo, Mario. Un abrazo muy grande.
Abrazo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Tocan las 12 de la noche. Termina el año. Y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses. ¿Cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito. ¡Feliz año nuevo, che!
¡Feliz año nuevo, Elizabeth! ¡Feliz año!
De a una, Lalo, de a una. Ay, te vas a atragantar, te vas a atorar.
Nacional. Las fiestas nos unen. Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
Buen día. Porque hay juego, porque hay miradas, porque hay charlas, porque hay amigos y amigas, porque hay familia, porque hay vida, hay agua. AISA, lo bueno del agua llega.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensajes, Mario, por ejemplo, Alejandro, que está en la Fray Ramón, Alejandro se llama él, muchas gracias por todo, Mario, gran equipo. Osvaldo de Boedo, muy buenas las recomendaciones de Migue. Rubén está en Neuquén, dice, compañero, yo trabajo en el campo y lo único que escucho es Radio Nacional, este es mi programa favorito por la calidad del equipo, los extrañé tanto en los 4 años pasados, ¿eh? Manda abrazos y besos. Y algún otro mensaje más que llega por aquí. Grande, Mario, soy Carlos Alberto, excelente siempre tus editoriales. Felicidades para todos.
Impecable, gracias a toda la gente que nos llamó y que nos saludó y que nos hizo comentarios y que discutió o aportó sobre las columnas. Gracias de nuevo, montonazo. Aquel que nos extraña, ¿cuántos oyentes y qué oyentada tenemos en el sur? Es impresionante, impresionante. Aquellos que dicen que nos van a extrañar, bien, nosotros vamos a extrañar y también vamos a descansar, que eso está todo bueno. te cuento en primicia que va a estar Beto Solas por acá, por la radio pública. Búscalo un poquito, en enero está el Beto, tiene su programa, ya te irá saliendo, pero prestale atención. ¿Vos sabés el horario?
Sí, va a estar sábados y domingos de 10 a 13, según tengo entendido.
Exactamente, así que Beto Solas de 10 a 13, o sea, nos vas a extrañar un poquito menos. Digamos, hay un pedazo de nuestro corazón está ahí, el coro. Espacio irrenunciable de gente de a pie. Espacio irrenunciable de estos programas que venimos haciendo hace tantos años, desde que tuve, te lo he dicho ya, te lo he propinado tantas veces que tuve. Mi primer programa fue Condición Sine Qua Non. Principio contractual que el programa termina con coro. La semana termina con coro y hay algo que no voy a sanatear lo que quiero significar con eso, pero ponele que algo quiero significar. Veo a Paula Nicolini por ahí y, bueno, la veo a Paula, cariño. Nuestro tema fetiche, histórico, por 100 motivos, es Luna Tucumana. Tenemos otro que hemos repetido y maltratado con asiduidad. Pero Luna Tucumana es un clásico, e incluso Paula lo recuerda. Alguna vez tuvimos un programa semanal que le titulamos, le pusimos En algo nos parecemos, que tiene también, es un poco la idea que queremos contar también. Luna Tucumana, por el coro estable de gente de a pie, en este caso un equipo de cámara, porque bueno, somos poquitos acá, pero somos muchos en la Argentina, así que va a haber muchas personas acompañándonos desde muchos lugares, haciendo lo que se puede, poniendo la voz y el corazón en este temazo. Consigna Maestro Villar.
Bueno, es un andante símile porque nos parecemos con la luna. Vamos andando y cantando, que es nuestro modo de alumbrar.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Así que es un andante símile. ¿Listo el coro?
Listo el coro.
Nos parecemos luna de
a la mitad de Argentina, vamos.
Argentina, Argentina, Argentina,
Argentina, Argentina.
En fin, y así nos vamos con los que estamos acá en el estudio, con toda la gente que nos acompañó, con este equipazo. Termina, gente a pie, este año volvemos. Volvemos el 7 de febrero. Mil gracias. Y le vamos a dar, siempre le damos, luego de nuestra versión, una oportunidad a gente que también trabaja de poner música. ¿Quién en este caso, Carla Ruiz?
Luna Tucumana en las voces de Soledad, Liliana Herrero y Abel Pintos.
A ver cómo se rebuscan.
Que alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Esperanza o con pena.